This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Esos niños me empezaron a molestar, pero no molestar normal, sino molestar. Sí. Como de pegarme patadas, cogían palos y me pegaban en las piernas, que yo era más gordito y tenía el pelo largo. Entonces empezaron así, no, entonces qué gorda, H, puta, hijo de puta. Pero fue súper traumático.
¿Pero todos los días te hacían eso?
Casi. Uy. O sea, no siempre era igual. Me echaban basura, que me tiraban, no sé, sí, yogurts, una mierda.
Son culeros.
Y no son groseros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast En Confianza. Hoy tenemos como invitado... ¡Ah, no! Nosotros somos...
En Confianza.
En Confianza. Yo soy Juliana y está con nosotros Tomás.
Yo soy Paola.
Y yo soy Sebastián. Hoy hicimos un pequeño cambio. Nosotros mismos somos nuestros invitados y nuestros partners. Entonces decidimos como, obviamente, presentarnos como equipo. Es la primera vez que salgo yo en cámara. Pero queremos como darnos un espacio para conocernos entre todos y que obviamente ustedes nos conozcan. Entonces creo que el primer episodio es con Tomás.
Tomás. Hola, Tomás.
Hola, Paola. Digo Paola, mamá. Estoy confundido.
Hola, Tomás.
Hola, Juliana.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Por qué tienes tanta pena que te preguntemos hoy cosas de ti? Cuéntanos.
Porque, no sé, porque pues normal, es que mi mamá es una persona bastante imprudente. Entonces a veces como que dice cosas.
¿En serio?
Sí.
Sí, sí, la verdad.
¿Imprudente?
Sí.
Sí.
Ay, no.
Pues Pao, oye, no se pueden decir mentiras.
Bueno, está bien.
Mami, estamos en confianza.
Ajá.
No pasa nada.
Aunque, bueno, a veces la imprudencia es buena.
No, y para esto sí. Es buena.
Sí.
Pero pues no sé, uno le da miedo porque tal como me pregunta hay cosas que...
Pero también ella puede ser muy abierta a escuchar y a entender. Entonces eso...
Pero también como sabe cosas de mi vida me puede intentar corchar y llevarme a un lugar al que no quiero ir. No sé a qué lugares no quiero ir, pero no quiero ir a muchos lugares.
Uy.
Pero bueno, empiecen.
Bueno, empecemos con...
Lo básico.
Uh-huh. ¿Qué mierda es lo básico?
O sea, ¿quién eres tú?
Mucho gusto. Me llamo Tomás Beltrán Gutiérrez, soy actor y locutor comercial y actor de doblaje. Tengo 15 años y ya.
¿Qué ¿Desde cuándo eres actor? ¿Por qué se te pegó el bicho?
Pues mi papá es actor. Mi mamá es manager de actores.
Y fue actriz.
Tengo casi toda mi familia está en el medio. Entonces, desde muy pequeño, pues estoy en el medio. Actuó ¿desde cuándo?
Como desde los tres.
Como desde los tres años.
Recibía.
Pues desde los tres años me metí a clases de actuación. Pero más chiquito hice algo, ¿no? Como bebé.
Sí.
Cuéntanos esa
historia. Los años maravillosos de un año. Yo había dicho que no, porque los niños los dejan esperando mucho y lloran. Pero Tommy era bueno. O sea, era como que si le ponías la cámara y las luces, él se quedaba ahí, le decías una indicación de un año y hacía lo que decía. Vas a abrazar acá a tu hermanito, a tu papá, lo que sea. y lo hacía. Entonces me pidió el favor la productora y me dijo, déjame al niño, tranquila, lo recogemos, lo llevamos, tenemos paciencia, todo. Y fue espectacular, porque no lloró, había llevado ya dos niños que no habían dejado grabar. Entonces lo hizo muy bien. En los años maravillosos de Kevin de un año, o sea, el protagonista de un año.
Entonces, en teoría, tú desde hace 14 años, pero estudio actuación desde los 3 años en una academia que tenía mi mamá, que se llamaba Hits Producciones, que ahí también estuvo Galvis. Sí, y ya, y me metí ahí a entrenar. Después la academia cerró como en 2017 y estuve un tiempo sin entrenar. Después en 2022 volvió a abrir la academia, pero solo...
Tú me dijiste que la abriera, que querías entrenar.
Ah, yo le dije.
Te hacía falta.
Entonces...
De hecho, entrenábamos acá.
Sí. Yo ya le conté toda la historia.
Ahorita que llegamos a este espacio me contó, sí.
Entonces, nada, y entrené más y después volví a tomarme un break porque no recibía clases como hasta 2024, que entré a un colegio para artistas que se llama Clan Atelier. Y ahí ya yo desde el año pasado y este entrenando. Lo que es música, danza y actuación.
Pero a ver, una pregunta. Pues yo los conozco a ustedes como familia y ser un niño actor en una familia de artistas, porque no solamente son actores, sino que Pau tiene hermanas que son cantantes, también tienes tíos que son actores, todo. O sea, un niño actor en esa familia de artistas, ¿es complicado o...?
Más fácil.
O sea, ¿sientes presión de sobresalir? Tal vez no.
Es una buena pregunta, ¿eh?
Yo no te estoy llevando
poquito,
a lugar donde no quieras entrar.
Un poquito corchadora. No, pues... No, de hecho, yo no quería ser actor. Yo no quiero ser actor. O sea, yo, mi profesión yo no quiero que sea...
¿Qué?
La actuación, yo quiero ser director de cine.
Ok.
Pero pues soy buen actor y se me da, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no entrenar y alimentar pues mi talento? Pero al principio no quería. También porque yo lo veía como algo muy normal. Porque, claro, mi hermana quería ser actriz desde chiquita. Tengo una prima que tiene mi edad, que también desde chiquita ser actriz y hacía producciones y la vuelta, que mi papá, que mi tía, que mi otra tía, que mi otro tío. Entonces, que pues no quería, no me llamaba la atención, yo quería hacer otra cosa. Pero ya después que le cogí gusto y como que me empezó a apasionar el tema, ya... No, me vale verga. O sea, no lo tomo muy, muy ahí como...
Me vale verga.
O sea, no quiero sobresalir, no pienso mucho en, ¿no? Este persona de mi familia es mejor o algo así, ¿no?
Pero igual es interesante que lo veas como normalidad, porque para nada es una normalidad en una familia colombiana, ¿no?
No, yo sé, pero como me crié desde pequeño en ese ambiente, pues para mí es algo relativamente normal. Sé que no es normal, pero pues... Para mí, sí.
Pero si la vida te encamina a eso, ¿estarías bien en tomarla?
Sí.
Porque a veces la vida es como, no, sir, no vas a ser director. Sí. O sea, no digo que...
Que te vaya a pasar, sí.
Exacto, pero a veces sí. La vida te va encaminando, ¿estarías bien con aceptarlo?
Claro. Pues es que, como te digo, ya empecé a cogerle gusto y amor a hacerlo y realmente lo disfruto. No me quiero dedicar a eso por muchas cosas que... conllevan hacerlo y porque no es algo que me llene por completo. Sería, no sé, por ejemplo, es que no sé. Porque quiero ser, desde muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, siempre he querido ser director. El cine me apasiona, me encanta mucho.
Es un gran crítico de cine.
Pero la actuación, no sé, al principio no me gustaba porque me da pereza aprenderme los textos.
No.
Y porque no me gustaba, como que no lo veía algo tan chévere. Después empecé ya a crecer y a mirar más allá y pensé y dije, por ejemplo, el tema económico, ser actor, yo no me veo tanto viviendo de la actuación, porque es muy difícil, realmente es muy difícil.
Vivir del arte es bien difícil. Sí, en general.
Yo digo actuación porque pues, mi papá es actor y es como la figura.
Ay, me faltó bacana. Tu papá. Ajá. No me acuerdo si lo nombré, pero... Sí,
no. De hecho, no, es que mira que no se han relacionado tanto con mi carrera de actuación. Por ejemplo, de locución, sí tengo mi tía, ha sido mi
manager,
mi manager de locución y me ha enseñado muchas cosas. Todo lo que sé de locución y de doblaje, lo sé por ella. Pero la actuación, mi mamá me ha ayudado en eso y mi tío. Y porque me dio clases. Y ya, pero realmente no han estado tan presentes en eso. Mi papá, que uno pensaría que está ahí con la actuación, pues mira que no, de chiquitos me ayudaba a hacer castings y siempre terminábamos agarrados porque no nos entendíamos y no me gustaba hacer castings con él, y le empecé a coger fastidio a lo de hacer casting porque me terminaba gritando que pero ahí dice la palabra, yo prefiero decir otra palabra. Y así, pero entonces no han estado tan presentes ahí en el ámbito de la actuación. Ha sido algo que con mi mamá he logrado como cogerle el curso, pero es algo más yo solo, ¿me entiendes? Como es una carrera individual, es como
proceso solo.
Sí, yo no sí.
Igual a medida que vas creciendo, puede que le cojas más y más y más y más y más sí, gusto. Claro.
Igual o yo menos. Quiero mi proyecto de vida es tener mi productora y hacer mis películas y ahí mirar, porque yo puedo contratar. Si tengo ya mi productora, contrato un director y yo la protagonizo. Si me gusta.
Sí, el Quentin Tarantino.
Ese es mi proyecto de vida.
¿Y tener escribir? Mi propia ¿te productora. Gusta también?
Y escribir a veces, pues cuando es que no... Es que no lo hago tan a menudo, pero cuando lo hago siento que salen cosas bonitas. Entonces...
Muy creativo.
Me gusta, pero no lo hago frecuentemente. Igual lo haría. O sea, de chiquito escribía historias en cuarentena. Escribía muchas cosas, ¿no te acuerdas? Escribía, no sé, yo me acuerdo. Sí, como cuentos extraños. Escribí como una serie medieval extraña con personas a mi alrededor, como que las personas a mi alrededor eran los personajes, uh-huh. y escribí, y ahí tenía la serie, se me perdió. Escribí muchas cosas, porque me gustaba, porque me salía, me nacía. Así ya no lo he hecho, pero sí lo hacía.
Y una pregunta, Pao, digamos... Ya tienes tu experiencia con el tema de tratar actores, ¿no? Y tú puedes entender que a veces los egos entre actores, entre artistas en general, es difícil. ¿Con tus hijos es distinto?
No, igual.
¿Ah, sí?
Sí.
¿O sea, los ves igual?
Uh-huh. Sí, es que lo que decía Tommy es muy importante. Él siempre tuvo talento, pero precisamente por tener tantos actores alrededor, fue como que él dijo no... Mm. No quiero, porque no quería presión. Había mucha presión cuando en personaje. Entonces estaba todo el mundo por medio de la mamá. Entonces él evitó mucho. Y adicional a eso, el ego que en esta... Yo siento que el ego artístico es lógico, porque ustedes todo el tiempo están expuestos a rechazos, uh-huh. porque no quedan en un personaje y creen que es personal y no es personal, pero... se siente mucho esa tristeza del actor cuando no queda en algo y eso lleva a un duelo, así sea corto o largo. Tommy es de duelos largos, entonces cuando no quedaba en algo o le iba mal en un ejercicio actoral o algo así, se confrontaba mucho porque es perfeccionista y le gusta mucho el cine y es muy crítico y le gusta mucho estar como atrás. Entonces cuando pasaba algo así que lo confrontara, se daba su tiempo y entraba un poquito el ego artístico y yo lo respeto. O sea, cuando él me ha dicho no me propongas, no quiero, yo lo respeto. Y lo mismo Juli. Y entre ellos dos sí, no ha habido así como competencia así, ¿no?
¿No?
No.
Nunca.
Jamás.
En eso no, nunca.
Ay, ¿En qué sí?
¿En eso? ¿En qué sí?
No sé, ¿en qué? No, casi no. Competencia no, pues tenemos...
¿Peleas?
Sí tenemos nuestros encontrones ahí. Porque,
todo
pues,
el día, todos los días. Todo
pensar quién es el mejor mesero.
Ah, sí, no, es que sí, Juli, la verdad.
¿Qué? Decir.
Pues que soy el mejor mesero.
Pero ¿tú eres el mejor mesero?
No te escuché desde acá.
Que soy el mejor mesero.
Ah. Yo, no es cierto. O
sea, es que el papá no tiene un restaurante que se llama Burger Films. Es muy bueno. Y los dos le ayudan a atender gente. Y son buenos los dos, cada uno en su, en su...
La verdad es que yo soy la mejor ya.
Bueno, pues Juli siempre se cree la mejor de todo, pero también no, no Tomás es ha aprendido. Ha aprendido y lo hace ahora muy bien. Al principio puedo decir que no eras tan buen mesero, pero no, ahora sí.
Pero ahora sí.
Se aprendió.
Nah. ¿Alguna otra pregunta para mí?
Claro. Aparte de la parte artística, ¿cierto? Uh-huh. Que fue como la vida de él fue la parte artística y la vida personal. Desde muy chiquito. O sea, ustedes tienen eso grandes, uh-huh. Pero desde de él fue muy chiquito. Entonces, en tu parte personal, ¿con qué retos te has enfrentado? La idea es como darles a los que nos están viendo alguna enseñanza.
Pero sé más concreta, ¿qué retos?
¿Qué retos como persona? ¿Tú me entiendes?
Sí.
Bueno, ¿qué retos como persona te has enfrentado, por ejemplo, el bullying y esas cosas?
Ah, bueno.
No, y lo que pasó es que para dar un poquito de contexto también. Para un niño actor debe ser muy difícil como adentrarse en una realidad infantil
normal,
cotidiana.
Sí.
Entonces, para un niño que no tiene, digamos, su familia artista y eso, a veces, no sé si por envidia de niño, no sé si por cosas, estaba, ay, miren al niño famoso, miren al niño actor, miren.
Es que como yo no quería ser actor,
no decía.
Yo no le decía a nadie.
Claro, pero en algún
momento. Un civil completamente normal. De hecho, pasaba.
Un civil pasaba, infantil.
Sí, de hecho, pasaba muy desapercibido en el colegio. Bueno. Yo estudiaba primero, el primer colegio que tuve, que fue desde el jardín hasta por ahí.
Quinto.
Cuarto. No. Tercero. Hasta segundo.
Tercero.
De jardín hasta segundo era un colegio que se llamaba Ignacio Davis, creo que todavía existe.
Ya no existe.
Ya no existe, no, sí existe.
Es el mejor colegio.
Ahí era la verga y era súper personalizado. Entonces ahí fue un ambiente súper bonito en general. O sea, todo era muy bonito. Habían pocos estudiantes, pero pues pocos.
Sí, no tan pocos.
Sí, no tan, sí, normal. Y nada, pues uno tenía sus amigos, de vez en cuando, no sé, había un patán en el salón, entonces todo el tiempo chimbeando, pero pues normal. Miguel, X, Miguel se llamaba mi Wish Miguel.
Pegaba Miguel. Todo el tiempo.
Fastidioso Miguel. Donde sea que esté, sí. Donde sea que esté. Después pasamos de ese colegio, pero cállate.
Se murió.
Pasamos de ese colegio, ya, marica. Es que la gente va a ver esta cámara que nos capta a los dos y no me va a prestar atención a mí porque me van a estar atrás.
¡Qué bobo!
Cuando te calmes me avisas y prosigo.
Descuéntate.
Al pasar de este colegio chiquitico, personalizado, donde todos nos amábamos, a un colegio grandísimo como, bueno, grandísimo no, para nosotros, que es un colegio súper grandísimo, que no voy a decir el nombre.
No, porque no vamos a denunciar a nada.
No, pero pues no es culpa del colegio. Ah, sí, es culpa. No es culpa del colegio.
Pero no digas el nombre, por si acaso, que es viendo
un colegio cuyo nombre no puedo decir. Pasar de ese colegio chiquitico a un colegio más grande, para mí que soy muy sensible y al principio como muy, por lo mismo de ser artista, uno como artista es muy, muy sensible.
Sí.
Y muy al principio, es que yo eso es raro, porque yo soy muy extrovertido, pero muy al principio soy muy tímido.
Okay.
Es como un contraste muy grande.
Sí, sí, sí.
O sea, a veces
no, creo que es normal porque cuando agarras confianza con alguien.
Es que es muy grande.
Tomás, o sea, al principio es como mira mal, le cae mal todo el mundo.
Sí, es que eso me pasó, por ejemplo, con los amigos de Juliana. Ellos dicen que yo soy muy
NPC,
o sea, como que muy sí, X. Sí. Pero porque no me desenvuelvo con ellos, ¿me entiendes?
Porque y además que es muy chistoso porque...
O sea, como que estamos todos en un grupo y yo me quedo callado y no opino ni mierda, pues me quedo callado porque pues no tengo nada más que decir. Y me da miedo hablar, pero ya cuando tengo confianza pues soy extrovertido.
O te caen como un culo los amigos de Juliana.
No.
No, es que es muy chistoso porque la vez que, o sea, son un grupo en específico. Y siempre que haya salido con
¿siempre
ellos.
¿Siempre es con todos tus amigos?
Pero es los que dijeron que eran PC fue porque siempre que hemos salido con ellos son, es para conciertos. Entonces es muy raro que Tomás vaya a interactuar tanto en un concierto.
No, y en general no.
Pues es normal, ¿no? Vengo a un concierto, voy a verlos a ellos, ¿no? A ustedes.
Sí, total.
Pero igual en general no. No sé, así me pasa. No sé, al principio soy muy. Y después. Ah.
¿Pero te molestaron por eso?
No.
¿Por ser introvertido?
No. Entré. Nos desviamos del tema.
Okay.
Entré al colegio gigante. No me hablaba con nadie, era muy timidenguis. Y después de un tiempo, pues yo. No sé, el cambio fue mucho y, por ejemplo, académicamente me empezó a ir súper mal porque no había un profesor que esté detrás mío diciéndome, mira, te explico tal. No, el profesor eran 50 alumnos por aula, entonces era muy difícil para mí pasar de 15 alumnos a 50 y no, académicamente no bien. Y también porque habían unos muchachos, ponle que yo estaba en tercero y ellos en sexto. Es como que ahorita tú me hagas bullying. Pues
deme el patazo.
Esos niños me empezaron a molestar, pero no molestar normal, sino molestar feo. Como de pegarme patadas, cogían palos y me pegaban en las piernas, que yo era más gordito y tenía el pelo largo. Entonces empezaron a decir, era más gordito. Entonces, qué gorda, H, puta, hijo.
Uy, sí, pero redenso.
Sí, así una gonorrea.
¿En serio?
¿Qué? Una súper mala cosa. Y así me empezaron a hacer bullying y eso pasó como mucho tiempo. O sea, estuve en ese colegio 2 años y pasó.
Año y medio.
Año y medio por ahí. Estuve un año y medio en el colegio, entonces pasó como un año, el primer año.
¿Pero qué pasó también en esa época?
Mami, voy por partes, mami. Ya voy a contar lo que tú quieres que cuente, lo voy a contar, pero. Entonces, nada, me hacían bullying, académicamente iba re mal y tal. Y yo llegaba a la casa, pues con a veces con cosas en así como, no te acuerdas, así con una cicatriz acá, una con otra. Yo decía, no, es que me caí, qué tal cosa, porque ellos me decían, le decía a alguien, me empezaban a amenazar y pues yo era todo imbécil, entonces, bueno, está bien. Y no le contaba.
Yo no supe esto en ese momento.
Y yo tengo una prima que tiene mi edad y somos como hermanos también, y ella me veía que yo tenía como morados, que la vuelta, y me preguntaba qué pasa, te pegaron, qué pasa. Y yo, no, me caí. Y ella no me creía, nunca me creyó, era como la única que sabía.
¿Quién?
En teoría, Manuela. Era como la única que en teoría sabía. Y ya, no dije nada hasta que me salí del colegio y algún día le conté a mi mamá X.
Pero hace muy poco.
No.
No, no tampoco.
¿Como 2 años?
No.
¿Cómo? ¿Estamos en 2025, Pau?
¿Cuándo? Sí, mami. No. Entonces, eso pasó en ese momento y ya, con respecto a lo del colegio. Y nunca tuve muchos amigos. En esa época yo no tenía amigos X. O sea, yo era solo siempre. Y mi hermana estaba en otra etapa, que después hablará. O sea, ya entró a ese colegio. O sea, yo entré a ese colegio tímido, una hueva. Y Julián entró a ese colegio, marica, se desató. Porque Juliana es súper así extrovertida, de una, de batacazo, súper entrona. Entonces, nada, ella entraba y 20.000 amigos, que cómo están, que yo soy Juliana, oh, soy la verga. Entonces era un contraste muy distinto. Entonces, claro, ella tenía sus múltiples amigos y yo estaba solo por allá. Ella no. En ese momento a ella pues, le valía verga. Yo, en ese momento.
Sí.
Entonces, pues nada, yo era solo en ese momento. Y ya. En eso, del
bullying.
Del bullying.
O sea, sufrió de bullying como un año, ¿un año?
Un año y alguito, sí. Pero fue súper traumático.
¿Pero todos los días te hacían eso?
Casi.
Uy, no.
Pero no siempre era igual. Pues no siempre era igual. Me echaban basura, que me tiraban, no sé, yogurt, una mierda.
Ay, es que los niños son culeros.
No son groseros.
O sea, ¿tú de cuántos? ¿Como 7? ¿Y ellos de 10, 11?
8.
¿Y ellos como de 12?
Ellos como de 12, sí. Ese mismo año que pasó todo lo del bullying, que me cambié de colegio y la vuelta, mis papás se separaron. Eso era lo que mamá quería que yo hablara.
¿De la separación?
De la separación.
Pues es que,
pues que resulta que cada persona tiene su duelo distinto con la separación. El duelo de mi hermana y el mío fue muy distinto.
Muy.
¿Por qué? Resulta que yo, pues mis papás peleaban mucho.
por razones. Y, y yo, no.
Por diferencias.
Por diferencias ahí. Y mi. Yo pensaba que yo nunca viví las peleas. Yo nunca viví las peleas. Porque yo era más chiquito y yo me dormía. Entonces, yo pensaba que mi familia era la más perfecta. Mi mamá y mi papá se adoraban con toda su alma y toda la vaina. Pero no. Entonces fue diferente. Porque yo fue como un batacazo de realidad muy extraño. Una vez estábamos en el carro de mi papá, creo que todavía tenía carro en ese momento. Estábamos en el carro de mi papá. Mi hermana y mi papá estaban hablando del tema, porque ellos hablaban mucho del tema. Yo no sabía de qué estaban hablando, me valía verga. Y mi papá me. Yo pregunto una vez de qué están hablando. Mi papá, ¿tú no sabes? Y yo, pues no, ¿qué pasó? Y para el carro. Y se voltea y dice, es que tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Y yo me puse a llorar, me ataca a llorar ahí, no me acordaba de eso. Me acabo de acordar. Que
recuerdo desbloqueado.
Sí, no, yo no lloro. Pero en ese momento ahí sí me puse a llorar y mi papá se bajó, se fue atrás. O sea, se bajó del puesto adelante y se fue atrás, me abrazó y me dijo, no me acuerdo qué me dijo, porque estaba chiquito, pero me dijo cosas. Y ya después entramos al restaurante de él, que mi papá tiene un restaurante, yo la menciona, y me empezó a contar cosas, pero a veces unas cosas como haciendo la mala del paseo a mi mamá. Uh-huh. Y no a él, o sea, él no tenía nada que ver, la separación era por culpa de mamá. Entonces, claro, yo a mí me empezó a caer mal mi mamá. Y
mucho.
Ellos dos dejaron de vivir. Mal. Ellos dos dejaron de vivir juntos. Eso ya pasó. Ya pasó un tiempo. Y yo siempre quería vivir con mi papá. Siempre. Porque pues para mi papá era la verga. Y porque pues claro, cuando vivían juntos, no sé, mi mamá apaga el televisor a las tal hora. Y mi papá llegaba al cuarto, me prendía el televisor y me dice, ve al televisor chido.
Yo no.
Al
cagüeta el señor.
No, y así era chévere y así. Entonces yo amaba mucho a mi papá.
Pasaba mucho tiempo con él.
Pasaba mucho tiempo con mi papá y no pasaba casi tiempo con. Yo no me acuerdo
de. No, yo no estaba casi en la contigo. Casa.
No. Yo no me acuerdo de pasar tiempo con mi mamá.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
¿Esto es pasar tiempo con tu mamá?
No me acuerdo de pasar tiempo con mi mamá en ese momento. Me acuerdo, pues, por ahí hace 3 años. Pero a eso voy, esperen, vamos un momento.
Tres años, hace nada.
Resulta que a mí me caía muy mal mi mamá. Entonces yo quería vivir con mi papá. Entonces teníamos nuestros encontrones y yo le gritaba, le decía, te odio. Y era denso. Y a mí me caía mal mi mamá. Después intenté como 2 veces vivir con mi papá, pero no se pudo por muchas razones. No tenía tiempo. Al final me iba a vivir con mi papá y terminaba viviendo con mi abuela. Entonces.
Abuela paterna.
Entonces, pero te estoy contando diferentes etapas del tiempo al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Pero ese momento donde yo me entero de que mis papás se van a separar y que me da duro, es el mismo momento donde me cambio de colegio y me hacen bullying. O sea, todo ese año.
Hicieron combo.
2017 sí fue.
Ni en el colegio, ni en la casa, ni en.
Ajá. No, una mierda. Y esa época ha sido como la más dura de mi vida, creo. Sí. Y ya, la pasé bastante
muchísimo.
Mal.
Se engordó muchísimo. O sea, era muy delgado y después.
Ay, tenía 7, 8.
Y es no, que también
nada. Más chiquito.
Siete.
No, ocho. Siete, ocho.
Yo tenía nueve cuando ustedes se separaron.
¿Cuántos años nos llevamos, Julio?
Dos. Tres años y medio, no.
Dos años y medio. Dos años y tres meses.
Tres.
Sí, es verdad. No, mi amor.
Ay, marica.
Pero igual es feo, ¿cómo vas a tener como...?
Sí, bien.
No, lo peor de todo fue no haberme enterado y yo...
¿De que te ibas a separar?
No.
¿De que
no haberme enterado que él estaba sufriendo de bullying, que me odiaba, hasta que me lo dijo yo, como que dije, yo, sí,
wow.
Fue wow.
Entonces, eso.
Pero, y... un segundo, ¿pero reaccionar a eso qué? O sea, como mamá, recibir, como...
No, duro, duro, duro. Fue muy duro porque yo, Tommy es muy tierno, desde muy chiquito ha sido un niño muy tierno. Y sí, cuando nos separamos yo entendí, obviamente, que le dio duro porque el papá compartía mucho tiempo con él. Entonces yo entendía. Y yo estaba con psicólogo, entonces digamos que estaba guiada a entenderlos a ellos porque el cambio fue muy duro. Pero también me distraje en muchas otras cosas que me pasaron al tiempo y no me di cuenta en qué momento primero se engordó tanto que eso me angustiaba mucho porque fue muy abrupto. Si siempre hubiera sido un niño gordo, ok, pero no, era muy delgado y de repente fue muy gordito. Entonces, de talla y todo muy, muy raro.
Pero ven, pero tú te acuerdas que comías mucho o eras muy sedentario.
Es que ya pasamos a otra etapa del tiempo.
Ah, ok, ok.
Ustedes saben que me gustan las cronologías temporales.
Sí.
Yo organizaba.
Las fechas, exacto.
Entonces, después de esto, de que yo vi a mi mamá de la vuelta y empecé a ver que mi papá, eso pasó de 2017 a 2020, por ahí. Que fue toda esta vuelta y resulta que yo siempre he sido muy ansioso. Muy ansioso. Y cuando pasó esto de la separación y del bullying, me empecé a volver tres veces más ansioso. Entonces hacía mi ansiedad. Y aparte vivía solo. O sea, ves, no vivía solo, pero todo el tiempo estaba solo. En el colegio estaba muy solo, llegaba a la casa y solo, ver películas solo. Todo muy solo, siempre. Y en ese momento. Y comía. Y comía y comía porque tampoco tenía muchas distracciones. Entonces me daba más ansiedad. Todavía tengo, me da mucha ansiedad, pero ya hago más cosas, ¿me entiendes? Cuando salgo, por ejemplo, no me gusta ni siquiera comer, no pienso en comida ni nada.
Uh-huh.
Pero no sé, llego a la casa, estoy todo un día en la casa y sí me da la ansiedad de empezar a comer mucho y así.
Pero ya lo controla más.
Pero ya lo controlo mucho más. Eso cuando tenía 12 era espantoso porque, no sé, compraron un paquete de mogollas para el desayuno. Yo en la noche iba, cogía el hijo de puta paquete y me lo tragaba en la noche, o sea, todas las mogollas, paila.
No, no, era, es que no es algo así como que tú digas, no, comía, no.
Comía.
Mucho. A trancones pesados.
Sí, pesados, pero por todo ese tema de que me da ansiedad, ¿me entiendes todavía?
No, es que gestionar las emociones no es fácil.
Sí, no.
Creo que no la como lo iba a lograr.
Y ya yo no le contaba nada, no me gustaba hablar, nunca me gustaba hablar mucho de cómo me siento ni nada.
De nada.
Ay. No, sí, no, me gusta hablar, pero no me gusta hablar mucho de cómo me siento.
Es que Tomás no expresa sus sentimientos.
Sí, expreso mis sentimientos porque soy muy sensible, pero no...
Estoy hablando en ese momento de tu vida, no ahorita.
Estoy hablando sí. De mi vida. En ese momento, pues supongo que no expresaba mis sentimientos, no sé, no me acuerdo, tenía como... Cuando me enteré tenía como 6 años, iba a cumplir 7, no me acuerdo.
Él se encerraba mucho en su cuarto.
Sí.
Jugaba mucho con muñecos.
Sí.
Entonces armaba mundos y tú ibas allá y era como, no, ve, entre acá, estoy jugando. Y yo, ok. Y eran mundos con juguetes y todos los días. O ver cine. O sea, ver películas de todo, se sabía todas las sagas de todas las cosas... Ese era como su hobby más...
Pero también demuestra una gran imaginación, ¿no?
Sí.
Eso es lo que pierde uno cuando en su niñez, ¿no? Su imaginación y la capacidad de crear historias de la nada.
Sí.
Y pues que quiera ser director o cosas así, yo creo que también tienes algo de eso y que quieres plasmar ese tipo de ideas.
Sí, claro, ¿no? Siempre he sido muy creativo y cuando me meto en algo soy muy, muy creativo. Y me apuntan las ideas. Entonces, ¿en qué iba? Nada, entonces yo nunca he sido, pues no me gusta decir como, ahorita me siento muy extraño. Siempre que me toca hablar de eso, mamá le encanta hablar de eso. Pero
no, siempre pues a que partir de hablo que de eso, fe...
me siento muy raro, no me gusta, me siento como imbécil hablando de cómo me siento, porque no sé, no, así pasa ya. Entonces, claro, en ese momento era más. Entonces no me gustaba, hablar con
voy
mi mamá.
A decir algo. En ese momento todo el mundo menos tú me decían que él sentía que yo le ponía mucho más cuidado a Juliana que a él.
Pero porque todos lo veían. Yo no le dije nada a nadie. Todos lo veían. Y no voy a hablar de eso.
Pues la idea sí es hablar, ¿sabes para qué? Para que otras personas que puedan estar pasando lo mismo puedan expresarse.
¿Pero pasando qué?
Cualquier cosa. O querer decir algo y no decirlo. Bullying, por ejemplo, callar el bullying tantos años, es que yo me enteré como a los 2 años, cuando ya no estaba, pues.
Pero digamos, hablando no del Tomás de hoy, sino lo que sentía el Tomás de cuando sentías eso, ¿tú sentías que te ponía menos atención?
Yo me sentía solo.
Sí, él decía que se sentía
solo. Muy solo, siempre. De toda esa etapa. Desde que ya no vivimos con mi papá, me sentí solo por ahí hasta 2023 que empecé a tener amigos. Todo eso me sentía muy solo.
Okay.
Y yo sentía que, pues, Juliana es diferente a mí, ¿me entiendes? Somos personas diferentes.
Sí, son un tres distintos.
Y no es que mi mamá le prestara más atención a ella, es que ella se prestaba más para que le prestara más atención, ¿me entiendes? Como que ella la buscaba para que hablaran y tienen una relación distinta. Lo que yo no entendía en ese momento. Yo decía, porque mi mamá, no sé, ahorita sigue pasando, pero ya entendí. Por ejemplo, no sé, las noches que yo estoy acostado y normal, X. Y mi mamá va al cuarto de Juliana, se entra a hablar con ella y se quedan 3 horas hablando. En ese momento.
Entender que también son mujeres.
Ajá, en ese momento yo decía, pero no estaba mi papá.
Ah, sí.
Entonces no tenía el man que fuera a hablar conmigo. No, yo estaba solo. Entonces,
pero él me lo dijo un día. Él me lo dijo un día.
Sí.
Y yo le dije, bueno, pues voy a hacer entonces todo lo posible para que tú también te sientas acompañado mío, porque yo te amo. Pero tú sí, yo sé, porque es así como medio Ramoncito. Entonces, sí, yo sé, ya qué. Y yo, bueno, entonces empecé a mirar también.
Es que tampoco me gusta sentirme víctima.
No, pero no es víctima.
Pero en ese momento me sentía la víctima diciendo, no, me siento solo. No, pues no. En ese momento.
Y la gente lo veía, imagínate. La persona que hoy en día es mi pareja me dijo, cuando llegó a vivir con nosotros, como, uy, aquí se ve matriarcado. Acá las mujeres son las que todo lo mandan.
De hecho, Jorgito, el esposo de mi mamá, me ayudó ahí. Porque claro, no, en ese momento la figura paterna no estaba tan presente porque no vivía con él y no lo veíamos mucho.
Estaba con novia.
Me acuerdo, estaba con novia, estaba en su cuento. Y llegó Jorgillo como en 2029, toda la cuarentena estuvo. 2019. Llegó Jorgito y de vez en cuando, marica, ya no dio tanta risa, güey. O sea,
no te dijo que es medio rabosísimo. Imagínate lo de director para sembrar terror.
Entonces, él, nada, me ayudó. De vez en cuando hablaba conmigo y así. Entonces, marica, ya, güey. O sea, ya.
Marica, ya.
Y ya.
¿Pero en qué momento dejaste de sentir como esa ansiedad tan fuerte?
En cuarentena, ya pasemos
esa
etapa de mierda. En cuarentena, 2020 fue una mierda completa, porque claro, la soledad aumentó. Porque antes, claro, estaba en el colegio, ¿qué quiere?
Tras del hecho, nosotros en cuarentena vivimos con mi papá.
La primera parte. La primera parte de los 40 días.
Literal. Importante.
Sí, bueno, eso ahí fue.
Cuando no
fue...
se encerraron, estaban con el papá y sí. Ahí estuvieron 40
años. Ahí no fue tan malo, porque pues no. Veíamos, no, ni siquiera porque estuviéramos con mi papá, sino porque, pues no, o sea, pues no, porque
pues
normal.
Pues de alguna manera, hablo él que quería estar con el
por
papá.
Por alguna razón, en ese momento, como que me desenvolví, empecé a escribir lo que te cuento.
Sí.
Veíamos muchas películas y así. Chévere. Yo en ese momento me comparaba mucho con Juliana, con ella. Entonces sí, a veces con mi papá también sentía ahí una vaina, pero ya psicoseado. que yo decía, no, todos quieren a Julián y nadie me quiere a mí. Pero sí, en ese momento, en ese momento. Y ya, esa parte de la cuarentena, esa parte de la cuarentena fue tranqui, chévere. Luego llegué a la casa, al principio era, pues, uno estaba acostumbrándose a esa mierda, que fue una mierda.
Fatal.
Y no, marica, yo creo que me volví loco un tiempo, porque yo estaba muy solo, porque, pues, quien no estaba solo en cuarentena. Pero aparte, pues, lo mismo, que mi mamá casi no habla conmigo, seguía en la misma etapa, pero ahora sin colegio, sin distracciones. Entonces, paila, empecé a grabar TikToks, empecé a, no sé, a hacer cosas raras con pintura, que una vez cogí un tarro de pintura y quería pintar mi celular y lo metí en el tarro de pintura y me lo tiré.
No, y también con fuego.
Una vez incendió, o sea, empecé, no, eso fue después.
Ay, no, él era muy así experimental.
Entonces eso, ahí sí me sentí muy solo, porque pues no tenía nadie. Pues amigos y así.
Pero es
y
que además
Juliana tampoco compartía conmigo porque estaba en la plena etapa donde
que en cuarentena yo qué hacía si no salía.
No, pero por eso eras una gonorrea. Porque pues uno iba al cuarto. Hola, Juli, ¿puedo estar contigo? No, huevón, vete, estoy hablando con mi amiga.
Sí, tú te metiste mucho con tus amigos.
No, pero también tengo que decir algo, y es que Tomás es muy hijo de puta también.
¿Oye?
Porque él es muy gamín. Entonces uno quería estar con él. Ay, que no sé qué. Es muy rabón. Esa es la palabra.
Rabón.
Entonces,
no, hijo de... No, rabón. Ese sí.
Y, sí, hermana.
Por más de que uno quiera estar con él o algo así, cuando está puto, pues está puto. Y en esos momentos siempre estaba puto. Entonces tampoco podía estar con él. Y solo cuando él quería y cuando él quería, pues yo no quería.
Igual difícil porque, digamos, todo esto que están contando es como en un lapso como de unos 4 años.
Por ahí.
O sea, ese va y vende emociones de emputadas, de no sé qué, en ese lapso tan corto que se me hace corto.
Sí.
Muy tenso.
Sí, sí, esos años fueron tensos. Después, sí, Juli, tienes razón. En 2021, lo mismo.
¿Entraste a un colegio presencial?
No cambió mucho. No, 2021 no.
Sí, en 2021 empezaron a ir al Monserrate a la final.
No, mami, eso fue, tienes razón, año. Completamente razón. No, pero ahí no, seguía igual, no tenía casi amigos. Pues llegué allá y ya había mi mentalidad cambiado. Tenía miedo a el bullying.
Ahora pasó él a hacer bullying. Él hacía bullying.
Ah.
Marica, estoy en una etapa del tiempo, ya vamos a pasar a esa otra etapa. Ay, oh, Dios mío, porque no respeta el micrófono. Marica, me perdí.
Tranquila.
Estabas en el Monserrate empezando presencial.
Estaba en un colegio.
Feliz.
Empezando presencial y pues yo estaba contento de ver gente. Y empecé, pues yo no sé, yo era muy, ya pasé de ser tímido, antisocial a ser muy intenso, en exceso. Entonces, no sé, tenía un amigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres ser mi amigo?
Sí.
Así era, así súper intenso y así de jodón, porque yo soy muy grande, entonces era muy brusco. Entonces empezaba.
No me dias tu fuerza de pronto.
Ajá. Sí. Todavía me pasa de vez en cuando, pero ya el control.
Pasa,
porque
además
sigo siendo muy grande. Mis amigos son pues normales y yo soy súper grande. Entonces,
sí, yo cuando. Un paréntesis ahí, cuando volví a ver a Tomás después de no sé cuántos años, mira como atracada que me pegaron con mi altura.
Total.
Sí, este man como creció, sí. Dios mío.
Hoy ya soy, pues no gordo, o sea, un poquito, pero ancho. Yo soy muy, muy grande.
Sí. Eres
entonces,
gordo.
Soy no fuerte gordo. Y así. Ya, mami. Soy fuerte y así. Entonces, yo era muy intenso así con mis compañeros y así. Después, 2022, entré ya al colegio.
Corrimos.
Colegio presencial.
Uh-huh.
Pues empecé a tener amiguitos, normal, tranquilo. Pero ya seguía intenso y en ese colegio lo que pasaba es que estábamos muy encerrados siempre, entonces todo el mundo se la pasaba peleando siempre. O sea, puño, siempre. En mi salón, todo el mundo se daba puño con todo el mundo. Y una vez llegó un man súper grande, que se llama Andrés, que es.
Andrés. Repítelo.
Andrés.
Eso, Andrés.
Sí, que se llama Andrés,
grande.
Que era, sí, era muy grande,
pero
era muy alto,
era...
no, era muy, muy alto, parecía como un mamut, o sea, era
pero también
muy
era
alto.
Mayor que tú.
No, teníamos la misma edad, teníamos 12 los dos, y era muy alto, o sea, ponle que yo medía como unos 60, y él medía unos 75 a los 12.
Zonas.
Ajá, Entonces...
empezó a molestar.
De verdad. Entonces me empezó a molestar una vez, que gordo, qué tal, y yo me desaté. Y empecé a pegarle
puños
a
la maldita sea. Estaba entrenando.
Le sacó el ojo.
Defensa personal.
Defensa personal. Entonces yo estaba desatado. Yo, no, nadie me va a volver a... Así. Y empecé a pegarle. Y le saqué una bola acá.
Casi le desfiguró la cara.
Literal. Le sacó el ojo. Sin sacarle el ojo. ¿Qué? O sea, literal, una bola está acá.
Sí.
Le reventé. Espera, a ver. Aquí hay una vena que se, que si uno le pega, se hincha mucho, se llena la sangre, se así.
Sí, sí.
Y después explotó el chichón que tenía, el que el ojo rojo, así, le pegué feo.
¿Te sacaron del colegio?
No, porque él me empezó a chimbear primero.
Que la culpa era de él.
Sí, pero a veces no hay
problema. Ah, y había otro compañerito que se llama Federico, que el man era así súper fastidioso y era mi amigo. Entonces nos peleábamos, dábamos puño todo el día, todo el tiempo. Y
por ser amigos, no entiendo esa relación.
Es que yo era
muy...
Yo era muy tocado ya, y muy agresivo y muy rabón, impulsivo y rabón, como dijo mi querida hermana. Entonces, cualquier maricada, yo me emputaba y empezaba, uy, ¿por qué estoy tan grosero? Cualquier estupidez, yo me enojaba y empezaba a pelear y así.
Y mira la mamá.
Y empecé a molestar a la otra gente. O sea, ya no era lo que Julián, ya no era a mí el que me hacía, sino que yo empecé a chimbear a la gente porque me sentía como con más
poder.
Penny, ¿tú no lo defendías en el colegio?
Ella me valía verga. No.
No, espérate, me pido la palabra. Yo en ese colegio ya empecé a quererlo a él. Entonces, ahí yo sí lo defendía un poco. Ay, marica, obviamente sí. No.
Tú estabas en tu cuento, yo estaba en mi cuento.
No, en el Monserrate no.
Sí.
No.
¿No?
No, ahí yo sí lo defendía y yo hablé con ese Andrés estúpido y yo lo puteé y yo todo. Yo ahí sí, y no puedes decir que no. Y después en el otro colegio también. Y ahora también, y me putea por defenderlo. Yo me puedo defender solo.
No, sí, es que también tiene huevo.
¿Ah?
Es que alguien me va a decir algo y no, con mi hermanito no.
No, pues sí. Pues son hermanos, huevón.
Pero
sí, huevón.
Pues no la puteo, le digo yo ya. Entonces, nada, de un tiempo para acá yo empecé a molestar a los niños que uno generalmente molesta. Como a los ñoñitos, a los que hablan raro.
¿Cómo así que a los que uno generalmente molesta?
Se estaba vengando pues de lo que le
hicieron
cuando
era niño. Básicamente.
O sea, los niños
pues de pronto me funen, pero fue normal.
¿Estabas normalizando el bullying a los...?
Estaba. En ese momento, no hagan bullying.
Tenía, o sea, como 12.
Sí.
Ya. Y estaba molestando a los niños que eran como él.
No, como sí, yo no
tiernos,
tampoco.
O sea,
tiernos,
como tú a los 7.
Ñoños.
Bueno, listo. Pues es que yo sé cómo yo era. Yo sé que...
Pero ellos no.
Pero no me corrijas a mí hablando de mí. Ah. Porque soy yo, ¿me entiendes?
Ah, cállalo.
No, yo no sé.
Es que no tiene sentido. Entonces, y de la nada.
Ese gag está interesante para
parar,
¿cierto?
Sí, me gusta. Sí, el que quiera parar al otro conteste el teléfono.
Listo, pero no alcanzo, marica, me toca.
No, tú sí alcanzas.
Oye.
Bueno, ya sigamos. Entonces, esto. Y yo siempre he tenido un sentido del humor muy... ¡Cállate, huevón!
Doble sentido.
He tenido un humor muy pesado. Siempre, siempre con todo el mundo.
Como humor negro.
Sí, pero muy pesado. Negro. Entonces a veces hacía... Pues tiraba mis chistecitos y obviamente hacía sentir mal a la gente. Hice llorar un par de veces a muchos niños.
A mí también.
Físicamente nunca empecé a pegarles, no. Porque pues ahí quedó el... trauma, pero sí era muy peleonero, pero el hecho es que empecé a ser muy agresivo con mis comentarios, hasta que después de ese año me metí a otro colegio.
¿Pero en cuántos colegios estuviste, Dios mío?
Bastantes.
Cuatro. Ahí lleva 4.
5 en mi vida. Entonces, sí. Después de ese año, perdí el año, me metí a otro colegio que se supone que iba a validar, pero resulta que en ese colegio habían muchos niños con discapacidades
educativas especiales.
Sí, eran niños, había mucho niño que tenía
síndrome de Down, autismo, retraso y así, esas cosas. Entonces.
¿Qué?
Entonces.
No hice nada.
Es que se puso muy rojo.
No hice nada. Es que me quería reír, perdón.
Sí, ya sé. Sí.
Te veo siempre.
Es que te vi con la cara de jueputa, no puedo.
Sí, bueno, no puedo reír.
Entonces, eso hay que cortarlo, ¿eh? O si no, para las redes, ¿no?
No, no, lo
si los niños con síndrome de Down tienen derechos. Bueno. Entonces,
eso sí, córtalo.
Eso sí,
lo
por eso.
Yo no, lo tuyo sí.
No, pero sí es verdad que a veces combinar las disciplinas no es tan bueno.
No entendí.
Depende. O sea,
que haya tanta inclusión cuando.
Bueno, resulta que en ese colegio, pues habían muchos niños así y ya, pues yo empecé a cambiar, ¿me entiendes? Porque.
Se sensibilizó.
Me sensibilicé. No era. Pues. No molestaba a esa gente porque no está bien, pero sí molestaba pues de vez en cuando a otros más, a otros, pero no a los raros que yo veía débiles, sino a los que me caían débiles. Mal, a los que me caían mal, que yo veía, ¿me entiendes? Ay, me importa un culo que me funen, ya voy a hablar como yo hablo, me hablo.
Además, era lo que tú veías a los 12 años.
Exacto. O sea, no, tenía 13.
13,
Entonces.
Yo tratando de defenderte.
Empecé a. No les molestaba a ellos, sino que a los que me caían mal, les tiraba mis bromitas malvadas y tuve varios problemas, pero ya en ese colegio ya aún no empieza mi desarrollo de personaje madurez, no. Seguía.
Pero también yo quiero decir algo, y es que Tomás la cogió mucho en contra mía. ¿Cierto, Tomás?
Sí.
Y Tomás se volvió mi enemigo número uno. Sí. Y, en serio, ¿cierto, Tomás?
Yo no me acuerdo de mi hermana en esa época. Yo tenía mi novia, no. Mis amigos.
Pero
mis...
eso es peor, ¿no?
Sí.
Pero yo no me acuerdo.
Era súper grosero, pero... y hablaba mal de mí, me tiraba súper feo y siempre era mi enemigo número uno. Hasta que maduró.
La verdad, fue como lo que te cuenta de yo viéndolo desde como mamá, ¿no? Que él sentía siempre, como que sintió toda la vida que Juliana era muy querida, muy cuidada, muy de todo, y como que él se le dejó muy solo. Hubo un momento en el que él quiso vivir su vida sin pensar en nada. Cuando sentía que de pronto eso iba a su, la vida de ella iba a... como a meterse en la de él, uh-huh. De una a la de
ya
él.
Me acordé, y es que en ese colegio ya voy yo en ese aló
ajá, en ese
colegio
ya me perdí mucho,
¿no? Pues que uno cuando si quiero que te calles cojo el teléfono. Entonces en ese colegio yo ya empecé a tener amigos. Y porque también adelgacé un poquito más, me corté el pelo como una persona normal. Y
oye, espérate.
Tenía el pelo hasta acá y no, por eso espérate, me chimbeaba.
No, ¿cómo es que te cortas el pelo como una persona normal?
Es que siempre lo tuvo largo y lo odiaba.
Lo detestaba.
Entonces ya pudo hacerse su look, sí. Que quería.
Lo detesto.
Que es además, el look que hoy en día.
Que Tomás siempre, o sea, cambiando el tema. Tomás siempre me decía que él. O sea, cuando entramos al otro colegio, él me dijo: yo siempre soy el hermano de Tomás, de Juliana. El hermano de Juliana, y él le imputaba eso y que le dijeran, oye, tú eres el hermano de Juliana, oye, no sé qué, el hermano de Juliana.
Para que te referenciaran con ella, sí. Y no como...
Que mi personalidad se basara en el hermano de Juliana y no se tomaran el tiempo de ir a conocerme.
Entonces, él me dijo, cuando entramos acá, me dijo, como no quiero nada contigo, déjame en paz.
No, y claro, los manes, Juliana siempre ha sido una muchacha súper bonita y súper...
Extrovertida,
llamadora de hombres. Entonces,
sin querer,
o sea, no, sin querer, ajá. O sea, ella no, es está, que, ella está ahí, no, y todos los manes. Entonces,
no, es que
claro, habían un montón de manes que querían estar con Juliana. Entonces lo que hacían era hacerse mis amigos, ah, para luego ir a comérsela, hombre. Y yo, pero pues intentar.
Oh, cabe aclarar, sí, comérsela hoy en día es besar.
Sí, mami, todos los años.
Y nunca pasó.
Todos lo saben de tu edad, los de mi edad no.
¿No? ¿Tú lo sabías, Gal?
¿Qué? Perdóname.
Comerse es besarse.
Claro que no, comerse es tener relaciones sexuales.
Pues ya no.
Ya no. Ahora comerse significa besarse.
¿Y para fornicar?
Culear.
Ay, está más
fornicar.
Feo.
Pero sí, ¿no? Así
pues tú
dice.
Puedes decir coitar, fornicar.
Sí, pero.
Fecundación, pero, ¿cómo era? O sea, fecundación, no. Focum, fuck you.
O sea, cuando yo estudiaba, digamos, gozarse, era un beso. Uy, le robé el goce. Sí. Aquí está un cierto.
Sé que es esa mierda.
¿Robaste muchos goces?
Sí, le robaste.
¿Y robaste muchos goces?
Pero sí,
¿en tu juventud?
Y comerse era ya el acto de la penetración.
Ah, pues resulta.
Ahorita pues, no, ahorita como la
rezas. Pues resulta que Juliana, que los amigos, estos maricas, querían gozarse. Robarle el goce a Juliana. Entonces iban, se hacían mis amigos. Yo sí, tengo un amigo. Y luego cuando ya estaba con Juliana, yo era X. Y eso sigue pasando. Y la verdad es que me sabía mierda.
Pero sí. A todos los hombres que son hermanos de una
sí, no, no, pero eso realmente me molesta. Y eso me pasaba con todos, con amigas, gente X, porque Juliana siempre ha sido muy popular. Entonces siempre querían que querían acercarse a Juliana, iban a mí primero. Y luego a mí. Por el resto del programa, por favor. Entonces. Entonces. Eso. Entonces yo entré a ese colegio, tuve mi novia, mi primera novia. Tuve mis amigos, tuve un mejor amigo por primera vez, tuve muchos amigos. Empecé.
O sea,
empecé
ese colegio fue como un
despertar.
Exacto. Despertar social. Y yo dije, marica, yo no quiero ser el hermano de Juliana, yo quiero ser Tomás. Entonces ya la gente me empezó a conocer mi personalidad. Y me parecía súper chévere, normal. Y bien, y pues nada, yo siempre, pues en ese momento Juliana me caí un poquito mal. Y
un poquito muy ya, mal.
La verdad es que no me acuerdo mucho, tengo muchas cosas presentes de ese año, menos mi relación contigo, la verdad.
La parte.
Sí, pero no. Total.
Pero porque toda mi vida había sido alrededor de ella, en ese momento ya era Tomás. Y con mi mamá ya en ese año, es que ese año pasaban cosas. Entonces ese año, y que en general, ese año maduré y crecí un poco más porque aprendí muchas cosas de la vida, del mundo. Porque claro, antes en redes sociales todo el tiempo, sin amigos, entré a este colegio anterior donde seguía siendo igual, porque pues claro, tenía uno que otro amiguito ahí X, pero X, siempre igual, amigos reales no tenía. Y también por este paradigma, yo tuve en ese colegio anterior, yo era muy gordo y tenía el pelo muy largo. Entonces, físicamente me veía fatal. Y yo tenía un amiguito que ese muchacho se juntaba con los gente, entre comillas, popular. Y claro, él había perdido años y en el salón estaba conmigo. Y éramos súper amigos y chévere porque mi personalidad es divertida, que no lo puedo negar. Entonces, él en el salón estaba conmigo, todo bien, todo el tiempo juntos, chévere. Pero ya en el descanso le daba vergüenza estar conmigo.
Y estaba conmigo.
Por la gente. Sí. ¿Quién? Por la. No voy a decir.
No,
sí, no. Qué malo. Roberto.
Qué boleta. entonces así eso pasaba con más gente y ya. O sea, amigos como tal reales no tenía en ese colegio. Hasta que ya tristemente me tocó cortarme el pelo y adelgazar para empezar a tener amigos.
Imagínate.
Pues así funciona la sociedad, ¿no? Supongo.
Uy, y qué mierda. Y me tocó aprender a las malas. Culero. Porque claro, yo gordo y con el pelo largo. A las viejas yo le daba asco, a los amigos no querían estar conmigo porque les daba vergüenza, tenía un amiguito, porque era igual de imbécil que yo. Y
bueno, en ese sentido, ¿tienes algo que le puedas decir de pronto a un niño que esté viviendo eso, que sea gordito o algo? ¿Qué herramienta podría tener para salir de ahí?
No sabría qué decir, la verdad.
¿No, en serio?
No, pues mi solución fue cambiar.
No está bien.
No está bien, pero mi solución fue esa y no sé qué otra solución pueda.
O sea, lo que tuviste en tu mente fue, no, pues me toca cambiar y adelgazaste.
Sí. No, y yo quería cambiar y ya. Y ahora como estoy feliz como estoy y ya. En ese momento me sentía muy mal, igual físicamente me sentía fatal, todo mal, pero tampoco me daba para cortarme el pelo y acicalarme y hacer ejercicio porque me sentía mal física y emocionalmente conmigo.
Sí.
Entonces, ¿qué? Lo que entrenabas de defensa personal, ¿te ayudó?
No, pues era X.
¿Te ayudó para defenderte?
Pero pues en una cuanta pelea X.
Ah, ok. No, tampoco es una herramienta.
No, pero, o sea, pero no te dio confianza, no te dio como herramientas para.
No.
No.
La confianza.
Porque normalmente el deporte hace eso, ¿no?
Sí. Te brinda, pero mira que no. Ese no. Estuve. Cogí confianza y un poquito de amor a
seguridad.
Mismo, seguridad y todo en ese colegio cuando empecé a ser aceptado más socialmente. Igual
mi personalidad en ese momento, yo era pues mucho más chiquito y mucho más energético y así, era raro. Entonces, claro, había gente que igual me veía así como raro, pero igual yo ya tenía seguridad, ya tenía mis amigos, entonces a mí me valía verga lo que dijeran los demás. Entonces, después de un tiempo, después de ser este niño gordo Rapunzel que todo el mundo detestaba, yo también me detestaba a mí mismo, cambié, no. mi forma de ser también cambió, cambié físicamente y cogí seguridad. Y los comentarios de la... Ahorita los comentarios de la gente me importan una mierda.
No le importa.
¡Qué gordo, hijo de puta! Ok. Me vale ver. Porque aprendí. Primero me siento relativamente bien. Físicamente, emocionalmente me siento muy bien. Y aprendí a quererme. Ajá. Uh-huh.
Entonces, eso es difícil.
Pero sí. Tuviste que cambiar para que...
Tuve que cambiar. No está bien. Pero yo no me... Está bien, pero en mi caso.
Claro.
Porque yo no me sentía cómodo.
Obvio.
Cambié y tengo la seguridad que tengo ahorita, que me considero una persona muy segura y muy... Ayúdame. Tú me conoces. ¿Qué soy?
Que hay gente que se queda con el confort.
No, ¿qué pasa? Es que Tomás antes era... Como que por... Él se refugiaba en él y le daba pena ser quien es.
Me daba pena que me vieran, entonces, me daba pena todo porque era muy
gordo. Por eso él era muy tímido, muy, muy aislado de todo. Después, cuando empezó a ver a gente grande y normal y sus amigos, o sea, empezó a como ver a la misma gente de su edad, pero... O mayores, y ver como que todos eran así populares, seguros, no sé qué. Él empezó a evolucionar en esto y ya no era el niño tierno, aislado, cariñoso, sino se volvió. Entonces ahora tenía como una barrera. Esto es en una época. Tenía una barrera, entonces era grosero, agresivo. Y después, hasta ahorita, empezó a ser... O sea, ya expresa sus sentimientos, ya sale, ya no le da pena nada, es seguro de sí mismo. Si le gusta algo o no le gusta algo, te lo dice de frente. O sea, todo.
Pero esa fue tu adolescencia.
Resulta que, ya para terminar, en este colegio ya fui socialmente bien, todo bien, pero yo seguía siendo muy inmaduro. Seguía siendo muy... Muy lo que dice Juliana, grosero, fastidioso, cansón, así.
Como que sus mecanismos, claro, de defensa era como contestar mal o ser
grosero, burlarme de la gente todavía, ser así. Y yo me sentía la verga, porque yo me sentía así el propio...
Maloso.
Oh, Dios mío. Hasta que en 2024...
Oh, Dios mío.
Me metí a este colegio Clan Atelier y ahí estos... paradigmas sociales de gente popular, gente rara, gente... No existen, porque todos somos artistas, todos somos... Estamos así, todos somos importantes para todo, ¿entiendes? Todos nos necesitamos, somos muy poquitos, entonces todos nos tenemos que querer. No hay alguien al que todos no nos caiga bien.
Y el talento de cada uno...
Sirve para algo. Entonces, claro, en este colegio, y gracias a ello, ya conseguí muy buenas amistades, que espero que sigan... Por siempre. Yo tengo un mejor amigo que se llama Nicolás y él, como es realmente un amigo, ya ahí con él, con Nicolás, aprendí lo que es tener una amistad.
Okay.
Incondicional.
Incondicional, que siempre yo la cagaba porque la cagaba mucho, porque claro, entré a ese colegio, era muy paz y amor, okay, y yo quería... problemas y llamar la atención. Entonces empecé a tener problemas con todo el mundo, decía comentarios nada que ver al aire y
hacía sentir mal
a todo el mundo. Y este amigo Nicolás me empezó a decir, marica, la está cagando en tal y tal cosa.
Nicolás es muy frentero y le decía, si no, usted no va a llegar a ningún lado.
Exacto, y gracias a eso y a más amigos de ese colegio, yo empecé a cambiar y gracias a mí también, pues porque yo fui el que acepté estas críticas constructivas y empecé a cambiar. Y todo este año y medio y alguito que llevo en este colegio he madurado y cambiado un montón.
En pocas palabras.
Eso que aún te falta.
Y aún me falta mucho. Porque y sigo a veces de vez en cuando me tiro mis comentarios rancios y así.
pero
o se toca por bueno, algo.
Pero, o me toco, sigo siendo tocado. Digamos,
los comentarios rancios no tienen que ver mucho con madurez, pienso yo.
No, pero es que a veces es mucho.
No, o sea, sí, pero lo que voy es que también uno tiene un tipo de humor, ¿no? Hay cosas sí, que me pueden hacer divertir a mí que a ti no, o al contrario. Pero tú la vas a seguir cagando.
Pero la idea es no cagarla.
No,
pues no se trata de comentario rancio, porque claro, a ti no, todavía no. A Juliana le puedo.
Todavía, importante.
A Juliana le puedo tirar un chiste rancio.
Sí.
Si se emputa, bueno, se emputa el otro día, ya está bien.
Sí, sí.
Pero si. Yo no te conozco y te tiro un comentario X, no sé. Tu camisa estaba muy fea, una mierda así rara, pero rancia, fea. Que a mí me da risa burlándome de ti.
Sí, sí, sí.
Está mal. No, porque yo no te conozco. Yo no tengo la confianza contigo como para tirarte ese comentario. ¿Me entiendes?
Claro, pero.
Entonces, eso me pasa, que era muy imprudente y ahora soy menos imprudente, pero igual sigo siendo imprudente, ¿me entiendes?
Pero las cosas que te hacían reír, o sea, te van a seguir haciendo reír.
Claro, el humor tuyo va a seguir siendo el mismo.
Sí. Pero igual hay que aprender a...
Tocado siempre va a ser. Él es muy tocado.
No, yo voy a seguir siendo yo. Voy a seguir siendo rabón, voy a seguir siendo tocado, voy a seguir siendo así con ese humor. Pero hay que aprender dónde y cuándo. El momento y tiempo.
Pero tú aprendes cagándola también, ¿no?
Yo aprendo cagándola y la cago todos los días, todo el tiempo. Pero de cada cagada aprendo.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Ya para ir terminando, ¿cómo definirías tu infancia y adolescencia en una sola palabra y qué quisieras decirle a
alguien? Una sola palabra para infancia y una para adolescencia, una para las dos.
No, una y una. Salud. No vas a poder. No puedes.
Maldita sea.
¿Y qué le dirías a alguien que quieres dejar en este podcast?
Como un mensaje.
Como un mensaje.
No soy bueno dando mensajes, pero
importante.
Mi infancia. No sé.
Una palabra. La que se te ocurra. Tu infancia. O sea, hasta los.
Sí. 10 por ahí. 11.
Culé. No sé.
Es que es muy raro. Porque una mitad fue chévere y la otra no.
Pues entonces ponle...
Más o menos.
Dual.
Más o menos.
Sí.
Más o menos. Menos más.
Y la adolescencia... No. Cambio. Aprendizaje.
Y el mensaje.
Y el mensaje. Pues que... Pues no. Sea algún chico que... No sé, que se siente... Que no se siente bien con sí mismo, con su cuerpo, con su forma de ser. Y así quiere. Siente la necesidad de cambiar.
¿Qué cambie?
No.
¿No?
O sí, pero si vas a cambiar, que sea.
Por ti.
Por ti. Por hacer. Porque tú te sientas bien contigo mismo. Pero no porque los demás.
Sí.
Te se sientan bien contigo.
Ok, no por ser aceptado, sino por aceptarte. Ajá, tú.
Exactamente. Okay. Yo tuve un proceso de los 7 a los 14 años, donde me sentía una mierda yo y me tocó cambiar cosas, personalidades, todo para poder... Ahorita me siento cómodo con cómo soy. Porque me he estado... porque conmigo mismo, ¿me entiendes?
Sí, lo que dije,
he trabajado conmigo. Tengo que cambiar algo para que yo me sienta bien, no para que los demás se sientan bien conmigo.
Sí, es como que cogió la vida, su vida, las riendas de su vida y empezó a quitar lo malo y seguir en lo suyo. Tienes un bostezo. Sí,
ya lo hice.
Bueno, pero yo te felicito porque es muy difícil que una persona haga eso a esa edad, ¿no?
Sí, y lo que te falta puede aprender, ¿no? Claro. Y que también lo sigas agarrando, que sigas agarrando las cosas buenas y las malas las vayas sacando. Entonces, aprender a identificarlas.
Gracias por contarnos tu historia. Gracias
a ustedes por invitarme al podcast en confianza.
Por
invitarme a mi propio podcast.
Sí.
Y a ti, gracias a vos también. Gracias a todos por vernos y nos vemos en otro capítulo.
Oh, gracias, Juli.
De nada. Ajá.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.